Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos una vez más. Llamaron, vamos a Ciudad de México.
Yes.
Y no, próximamente también vamos a estar en Mexicali y Tijuana. Mexicali ya está sold out. Tijuana todavía hay boletos. Vamos a estar allá en 11 y 12 de agosto.
A festejar mi cumple.
No, perdón, 12 de agosto 12. En Mexicali y 13 en Tijuana. Sí, es cierto. Entonces, si quieren ir a Tijuana, todavía hay boletos. Ahí va a estar el link en la descripción para que los compren. Y chequen las redes. Hay más fechas que todavía tienen algunos boletos aquí en México.
Yes. Y pues, pónganse sus pantalones de papel aluminio. Uh-huh. Porque esto es conspiración con sex symbols.
Así es.
Y un enanito idiota. Ok.
Los dejamos con el episodio 177 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es miércoles macabroso y, como siempre, me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa y mi otro hermoso y precioso amigo Mario López.
¿Qué onda, Joe? Yo nunca he trabajado en arte en el parque. ¿Sí? Decir eso. No sé por qué chingados se ahuevan a decir que yo trabajé en arte en el parque.
Hay rumores, escuchamos rumores. Habían rumores por ahí.
Y ya. Estoy contento porque este capítulo es por Ramfi.
Este capítulo es para Ramfi. Me gustan a todos. Les prometí que después de la intensidad del pasado, venía algo más light.
Sí, ma.
Está light, pero súper chingoncísimo.
Sí. Chingón. Hoy hablaremos de Marcial Maciel.
Va a estar pasivo, ¿no?
No, está muy bueno. De hecho, gracias a Fabri por enseñarme que esto existía. Si algo es un hecho, es que Hollywood ha servido como fachada para esconder muchos secretos. Y la mayoría de las cosas turbias que sabemos sobre la meca del cine resultaron ser ciertas. Pero hay secretos menos conocidos, pero igual de interesantes que poca gente conoce. Es por eso que hoy les voy a hablar de la historia de un estudio de filmación ultra secreto que pertenecía al ejército gringo y que estaba escondido, entre comillas, en Los Ángeles. Alrededor de esta historia hay varios misterios que involucran desde pruebas nucleares, estrellas hollywoodenses al servicio del ejército, experimentos de control mental, hippies y hasta ovnis. Hoy les voy a hablar sobre Lookout Mountain, Morrison, Monroe, Manson y marcianos.
What?
Ok.
Oh, yes. Hay un lugar que junta todo esto. Y antes de que me digan que estoy en un error con decirles marcianos porque no sabemos. Uh-huh. Lo sé, pero se oye mejor Morrison, Monroe, Manson y marcianos que Manson y entidades biológicas. Uh-huh. Entonces, así quedó el título.
No son marcianos.
No sabemos.
Pero les queríamos decir.
Ajá. Uh-huh.
Era para seguir con las M's.
Sí. A veces soy poeta.
¿Quién inventó la palabra marciano? ¿Por qué estaba tan seguro que vienen de ahí, güey?
Pues supongo que porque es el planeta más cercano, güey. A la Tierra.
Ah, pues sí.
Digo que es lo mismo.
Lunarios.
Sí. Pues somos planeta, pero sí.
No, pero, o sea, pues también pueden vivir ahí. Hay agua. China ya se quiere chingar el agua. Hay que ponernos vergas con eso, México.
Samuel, vas, güey.
Andrés Manuel.
Samuel, ocupo que ocupes esa luna.
Pongámonos vergas con esa luna.
Pues primero empecemos por la historia oficial. Todo comienza en Laurel Canyon, un vecindario montañoso. Laurel Canyon. Un vecindario montañoso de la región de Hollywood Hills que actualmente se caracteriza por ser uno de los más caros de la ciudad, ya que posee una de las mejores vistas donde se pueden ver Los Ángeles, el Valle de San Francisco y Catalina Island.
Pero no sé por qué está lleno de hippies.
Ajá. Exactamente.
Oh, yes.
Sí, era la meca.
Ahí se... Tantas buenas y malas cosas salieron de Laurel Canyon, güey.
Okay. Justo de eso voy a hablar, entre otras cosas. Sin embargo, en los años 40, esa zona era un lugar aislado del resto de la ciudad y se consideraba como separado de Los Ángeles. Esta particularidad lo convirtió en el sitio perfecto para que el ejército estadounidense estableciera una base militar ahí mismo. Pero, ¿para qué querrían los gringos una base militar en medio de la nada fuera de Los Ángeles? Pues, lo de siempre, güey. Andaban probando nuevos juguetes para la guerra y no querían que nadie se enterara ni les copiaran la tarea. En 1945, llevaron a cabo su primera prueba nuclear llamada Trinity. Y un año después, probaron su primera bomba atómica en el Pacífico.
Llamada Neo.
Era neoclear.
Su interés por desarrollar más artilugios nucleares fue creciendo, por lo que le surgió la necesidad de documentar todo el desmadre para así poder estudiar y comprender a detalle el alcance de estas nuevas armas. Quien recibió la orden de encontrar un lugar adecuado para realizar esta documentación de manera profesional fue el general de brigada P.T. Cullen. Fue así como Cullen dio con las instalaciones del Centro de Control de Vuelos de Los Ángeles, ubicada en esos tiempos en Laurel Canyon. Okay. En el 8935 de la avenida Wonderland. Está pensando okay. Chido.
Centro de Control de Vuelos está en Wonderland. Ajá. Todavía no está aquí.
Yes. La Fuerza Aérea había construido el centro en 1941. Lo compraron por $132,000. Pero había dejado de funcionar después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que era el lugar perfecto para poner la base. Rápidamente se acondicionaron las instalaciones del centro de control para convertirlo en un estudio de filmación que estuviera a la altura de sus glamurosos hermanos hollywoodenses. Entonces se construyó una gran sala de sonido, un laboratorio cinematográfico, dos salas de proyección, cuatro salas de edición, un departamento de animación y fotografía fija, un estudio de mezcla de sonido y se adquirieron numerosas cámaras de filmación.
¿Y todo esto fue para fingir Pearl Harbor o cómo?
Just maybe. No sé, güey, a lo mejor. No sé, siento que está como muy completo ese estudio, ¿no?
Sí, tienen absolutamente todo. Ahorita les voy a explicar para qué, pero es un poquito demasiado. Y, okay. ahí empiezan las conspiraciones. Pero así fue como en 1947, el mismo año que sucedió el incidente de Roswell. Ajá. Uh-huh. El mismo año. ¿Ok?
Uh-huh. Sí, hay muchas cosas que pasan en los mismos años que otras. Así funciona.
Este es Roswell, güey. Es clara la simetría. Nació el estudio Lookout Mountain Laboratory, que se convirtió en el hogar del 1352 Motion Picture Squadron. Este era un crew que se dedicaba a filmar ensayos nucleares oficialmente. Si se habían preguntado, de hecho, de dónde salieron las imágenes de explosiones atómicas y ondas expansivas arrasando ciudades fantasmas que hemos visto en películas y documentales, pues este escuadrón fueron quienes las produjeron. Tenían un crew que llegó a tener alrededor de 250 trabajadores, la mitad de ellos militares y el resto civiles.
Okay.
Su función era proveer el servicio de la producción de películas clasificadas y fotografías para el Departamento uh-huh. de la Fuerza Aérea con apoyo del Programa de Energía Atómica.
Entonces, acá no era el director de fotografía, era el sargento de fotografía.
Era el sargento. Y no era un creeper, era un raso. Ajá.
Eran gaffers.
Todos los rasos eran gaffers.
Eran gaffers los soldados.
Y además tenían que proveían películas y fotografías adicionales al general en comando. Mucho de su trabajo fue clasificado como top secret y solo algunas de sus producciones se hacían públicas, ya que estas eran usadas como propaganda para el ejército americano. Por muchos años, Lookout Mountain fue el estudio cinematográfico que más contenido producía en Hollywood, alcanzando la cifra de 6,500 cortometrajes.
Casi como el Ram, se vende esos en un fin de semana.
Son tantos culeros. Ah, no es cierto. No es cierto, Rafi. Están bien vergas.
Y pues, estando tan cerca de la meca del cine, era inevitable que estrellas de la gran pantalla no se vieran atraídas por el misterio de la productora militar y de los grandes cheques que ellos podían ofrecer. Como todo lugar
claro,
de gobierno.
Claro, tú eres
gobierno.
Artista y ves que hay dinero, vas en chinga, güey.
Sí,
wey.
Si el gobierno va a estar aventando dinero, pues, pues algunos de los que se prestaron sus servicios narrando films al estilo de Hola, soy Troy McClure, fueron los actores James Stewart, Bob Hope, Gregory Peck, Bob Hope.
Wow.
Bob Hope hablando de aquí vemos cómo podemos destruir una ciudad entera en solo un milisegundo.
Uno de los comediantes más familiares y lindos de la historia, güey.
Sí.
Pues Lucas. Como si Teo González hiciera biches videos para la FGR, güey.
Lookout Mountain también se convirtió en el lugar de trabajo de muchos realizadores, guionistas, editores y animadores, cuyas chambas ya no eran tan requeridas por los estudios hollywoodenses. Muchos de ellos venían de las filas de Warner Bros., MGM, Universal y RKO. Incluso algunos como Frank Capra y John Ford ya habían trabajado para el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
Ok.
Mientras tanto, el estudio estaba ahora cubriendo la guerra de Vietnam. Hacían películas sobre rescates heroicos de las tropas y también documentaron...
Todas con Fortunate Son de fondo, güey.
Ah, siempre, güey. Tenían que, güey. Y también documentaron los experimentos atómicos secretos que seguían haciendo, güey. Pero ahora estos eran subterráneos o atmosféricos. Entonces ni nosotros sabíamos que dónde chingados estaban tronando bombas.
Estaba el Capi Pérez preguntándoles, no, no está muy difícil grabar allá en la luna.
Ah, yo pensé que se era neta, güey, cuando lo vi, güey, por primera vez.
Nah, yo, o sea, yo no conocía a Capi Pérez en esa época, pero sí fue, obviamente se ve que era una broma, güey.
Yo sí creo que es capaz, güey, alguien aquí en México, güey. Sí, sí,
es que
güey.
Por eso funciona también.
Sí, sí, sí.
Al beneficio de la duda.
¿Y a poco en tu cabeza no dijiste atómico?
Cuando atómico. Se pronuncia atómico.
Atómico.
Y de hecho, muchos de estos nuevos videos ya los estaban grabando en 3D.
Okay.
Y en VistaVision, que es como un widescreen de 35 milímetros, pero lo ponen horizontal a la rendija. Entonces te da como un widescreen. Okay. Y con mejor definición. Era así como el HD de esos tiempos.
Simon, estaban grabando vertical, pero lo acomodaban.
Ajá, y luego ya lo acomodaban.
Okay.
Y claro que todos los involucrados tenían prohibido hablar de todo este material que estaban haciendo. Pero quizás lo más explosivo que se filmó en ese estudio fue la rubia favorita del cine, Marilyn Monroe.
¡A la madre!
Ajá. Alrededor de la actriz habían muchos mitos y uno de ellos está relacionado con un material misterioso cuyo origen era desconocido. El material en cuestión es un fragmento de película en la que se ve a Marilyn sentada en traje de baño riendo a un lado de una piscina y repitiendo sensualmente la frase "I hate careless men". Eso es lo que dice.
Okay.
Traducido al español sería algo como "odio a un hombre descuidado o imprudente".
Pues ya valió madre. Tan siquiera a mí no me gusta el aire en el caliente en el culo, ¿no? O sea, está en verga esa analogía de Jerry Seinfeld, ¿no? De que dice que esa foto se nos hace todos bien sensual, güey, pero pues es aire caliente entrando en el culo, güey.
Del metro.
Del metro, ¿no? Ajá, sí,
todo el mundo.
O sea, sudorcito, güey, axilita, verija, güey,
descomposición, pedos.
La caquilla del vagabundo de ahí que se aventó, güey.
¿Qué otro cocodrilo?
Saliendo muerto, en forma de vapor, güey.
Directo
a tu... Ajá, güey. Es muy feo, güey.
Pues durante años no se sabía de dónde había provenido este material, ya que no pertenecía a ninguna de sus películas. Al principio se especuló que tal vez era para un anuncio publicitario de Coca-Cola, ya que en algunas de las tomas de la película se le ve tomando de una botella. También se llegó a creer que era parte de la promoción de su película How to Marry a Millionaire, porque el traje de baño que lleva puesto es el mismo que usa en el filme.
Ok. Es que digo, creo que hay que mencionar que obviamente en ese tiempo era mucho más difícil grabar algo a lo pendejo.
Ah, claro, sí, exacto.
O sea, era caro, tenías que mover una cámara enorme, tenías que tener cinta. Entonces, la gran mayoría de las producciones, esto de las cosas que se filmaban, eran más rastreables. O sea, sabías quién lo había hecho porque estaba más pelada de...
Exactamente. De no cualquiera iba a agarrar una cámara y hacer 6,500 cortometrajes como
Ram ganándose premios en El Paso.
Sí.
ganador.
Pues los conspiranoicos notaron algo muy peculiar en las imágenes porque estaban obsesionados revisándolo. Hay unas cajas de equipo de filmación que traen etiquetadas como Lookout Mountain Laboratories.
Okay.
Ahí al fondo.
Stark
Industries.
Con el tiempo se identificó que la filmación del material tuvo lugar en la casa del comediante de cine mudo Harold Lloyd en Hollywood Hills. Lloyd era un entusiasta fotógrafo amateur que filmaba y fotografiaba a sus colegas y modelos, a veces desnudos, como una forma de obtener dinero al final de su carrera. Recientemente, estos cabos sueltos se unieron cuando los autores Kevin Hamilton y Ned O'Gorman publicaron el libro Lookout America, The Secret Hollywood Studio of the Heart of the Cold War. Como aguas, América, el estudio secreto en el corazón de la Guerra Fría. Ellos explican que originalmente el 1352avo Motion Picture Squadron tenía planeado publicar versiones editadas de sus ensayos nucleares para darlas a conocer a todo el mundo. Pero cuando la Comisión de Energía Atómica vio las imágenes de la explosión de la primera bomba de hidrógeno de 1952, pensó que tal vez iniciarían una ola de pánico colectivo cuando los gringos se dan cuenta de que esto está muy hardcore. Entonces, por ese motivo, tomaron la decisión de que todo se filmara en Lookout Mountain. Y además, todo lo que se hiciera ahí iba a ser clasificado super top secret. Okay. Pero como pasa en todos lados, el chisme es el chisme y las actividades del ejército se fueron filtrando de boca a boca a través de conversaciones de los trabajadores con sus familiares y sus amiguitos. ¿Qué onda, Barco? ¿Te fue ayer en Lookout Mountain?
No, hombre, güey. Está en cabrón grabar, güey. La Marilyn Monroe nomás está pidiendo aire caliente para la cola, güey. Está tan difícil, güey. ¿Alguna vez has agarrado aire caliente en una Ziploc?
Sí, una vez me explotó una olla de presión.
Siente feo.
De frijoles, siente horrible. Pues los rumores fueron creciendo hasta el punto que terminaron siendo publicados en varios periódicos. Entonces los militares no querían esa fama de estamos haciendo cosas en secreto que probablemente terminarían destruyendo el mundo. Así que cuando en 1954 el ejército norteamericano inició una nueva serie de pruebas cuyo nombre de clave era Operación Castle, la discreción y el secreto se convirtieron en algo primordial. Bueno, no se nos puede volver a salir esta pinche información. Y como explican Hamilton y O'Gorman, y cito, los carteles en las paredes del ejército que decían los labios sueltos hunden barcos ya no eran suficientes, porque era muy común que en ese tiempo en todos lados tenías así una pin-up que decía eso, loose lips sinks ships. En otras palabras es cállate.
Cállate a la verga o va a valer verga.
O te van a hundir el barco en el que vas, güey. O sea, al comandante Lookout Mountain, al teniente coronel James Gaylord, se le ocurrió la idea.
¡No mames, Rampi!
Es el apellido favorito de Rampi.
De Rampi. Sí.
Con razón es el episodio de Rampi, güey. Tiene todo lo que le gusta, güey. Marilyn Monroe, güey.
Falta. Cine.
Cine.
Música, ovnis, todo, güey. Pues a James se le ocurrió la idea de hacer cortometrajes en los que se enfatizaba el peligro de filtrar información para utilizarla en la capacitación de soldados. Y es aquí donde entra Marilyn Monroe y Harold Lloyd. El comediante era muy buen amigo del gobernador de California, Earl Warren, quien fue delegado en la Convención Republicana de 1952, que nominó a Dwight D. Eisenhower para la presidencia. Entonces, las conexiones de Lloyd iban más allá de Hollywood. Él era una de las personas, de las pocas personas que habían visitado Lookout Mountain para ver qué se hacía ahí. Además, quien lo conectó para el proyecto de los cortometrajes fue su hijo Harold Lloyd Jr., o Dookie.
¡Qué horrible apodo!
Sí.
O sea, es como si te dijeran Caquita.
Pero, Caquita, Little Poop. Que Dookie trabajaba en Lookout Mountain. Entonces, Harold Lloyd contaba con una enorme mansión.
Le empezaron a decir así porque tapó un baño, güey.
Seguro. ¡Ah, güey! ¡Qué culero, güey, está eso!
Y entonces, como Lloyd tenía una enorme mansión, podía garantizar el aislamiento para el rodaje. A no llevar a Marilyn Monroe al Lookout. Y lo más importante, por todas las conexiones políticas que tenía, era seguro que no abriera el pico porque no le convenía. Y entonces, aquí es donde fueron a grabar y se realizaron un total de 10 cortometrajes. Algunos de ellos en 3D. Marilyn Monroe en 3D. Wow. Y cada uno de los cuales se centraba en las formas en que se podían filtrar los secretos de las pruebas y en la importancia de la confidencialidad. Al final de cada película, Monroe aparecía diciendo, y cito, odio a los hombres bocones. El mensaje era claro. Si querías tener la oportunidad de acostarte con Marilyn Monroe, sería mejor que tuvieras la boca cerrada.
O que fueras presidente.
O que fueras el hermano del presidente.
También.
Senador. Ajá. Y pues la grabación sucedió, esta de Marilyn Monroe, inmediatamente antes de la Operación Castle que les estaba contando. Este experimento termonuclear lo hicieron en Bikini Atoll, una de las islas Marshall, y fue hecho en el 54. Su explosión resultó ser un poco más grande de lo que se esperaba.
Y de ahí salió Bob Esponja.
Ajá, sí, pues nada más que es bottom, Bikini.
Ajá, sí, güey, pues está basado en ese pedo.
Ajá, está abajo.
Sí.
Pues por poco más de lo que se esperaban, me refiero a que fue 150% más grande de lo esperado. De hecho, la explosión fue 1000 veces más potente que Little Boy que cayó en Hiroshima.
Okay.
Entonces, estos güeyes mandaron una bomba y ¡perga!
La cagamos.
Sí. De hecho, la...
Se pasaron de verga.
¡Ups! Ahí como prendes un cohete y truena más de lo que te esperabas. Igualito, pero con una bomba.
¿Y luego qué, güey? ¿La isla desapareció o qué?
Pues, de hecho, la caída del polvillo radioactivo resultante no permitió que la isla pudiera ser visitada por 24 horas. Y aún así, cuando iban a revisar cómo, qué pasó, iban con trajes y no más puedes estar 10 minutos Luego, el polvillo radioactivo se lo llevó el aire al este y se contaminaron las otras islas, los arrecifes de coral, 239 habitantes, 28 estadounidenses y 23 pescadores japoneses que nomás andaban por ahí pescando.
Mamón, güey.
Todos se murieron, mi culero. Unos a los pocos días y los otros duraron unos años, pero todos se murieron de este exposición envenenamiento de radiación.
Es que eventualmente todos los que entran en contacto con algo radioactivo mueren.
Menos este señor juarense, güey.
Sí, menos Vicente.
Vicente se mamó ese ruco.
Deben haber mandado a Vicente a salvar la isla. De hecho, una isla de aquí se perdió por completo igual porque tronó una bomba y la desapareció del mapa.
No mames.
Sí.
¿Para qué, güey?
Niños y sus juguetes.
Para probar una bombilla, güey.
No, una bomba, güey. O sea, una bombilla, nomás la enroscas.
Y ya. Una bomba. Es que soy norteño, pues.
Nos gustan los diminutivos.
Pues, según los registros oficiales del Motion Picture Squadron, las películas de Monroe lograron su propósito. Un informe de Lookout Mountain de 1954 afirma con orgullo que no hubo ninguna filtración de seguridad por parte del personal de la Operación Castle. Entonces, Marilyn Monroe funcionó.
No mames.
Y aunque siga siendo un pequeño mito de la historia del cine, por fin se sabe que esas peculiares escenas en las que participaban dos actores hollywoodenses consumados desempeñaron un papel clave para mantener a la nación lo más ignorante posible mientras se hacían estallar bombas atómicas que no sabían ni siquiera cuánto iban a tronar en el Pacífico. De hecho, la primera bomba atómica que explotaron, había la probabilidad de que se quemara la atmósfera. Era una probabilidad. Y dijeron, posa a ver.
Si vamos a valer verga, que valgamos verga juntos, ¿no? Así.
For Gondor.
¡Pium! ¡Ay, güey!
Pero qué bueno que no. Pero bueno.
¿Cuál ha sido otra cosa? Así que el acelerador de protones, ¿no?
Que así de que tal vez nos vayamos todos a quién sabe dónde.
Ya lo prendieron, ¿no? Y está
sí, padre. No, ya lo han prendido.
La antimateria.
Ajá. De hecho, lo prenden seguido, güey.
Es el universo alterno, güey. Es el Stranger Things. Es el Upside Down. Es lo que estamos buscando. Yes, yes, yes. Damn. Entonces, ahora vámonos a la historia no oficial y donde empiezan ya las conspiraciones a meter sus tentaculosos en todos lados. Prepárense, porque se pone bien chido, güey. Entonces, para llegar a esto, güey, tenemos que preguntarnos por qué cuando los rumores de Lookout Mountain salieron a la luz en los 60s, tanto el gobierno estadounidense, la CIA y el ejército se empeñaron a negar su existencia.
Por culos.
Y aquí es donde, tú sabes, a un conspiranoico dile que no es cierto algo y lo primero que decir, ¿cómo? ¿Estás escondiendo acá? ¿No trabajaste en arte en el parque?
No.
¿Por qué dices que no?
Güey, no trabajé en esa madre, güey. Me acordaría. Es más, no hubiera renunciado, güey.
Te hubieras quedado ahí hasta el fin del arte o del parque.
Sí, bueno, me acababa riendo, güey. Sí.
Pues la versión oficial de todas estas instituciones gubernamentales era que no querían asustar a las personas con las pruebas nucleares. Pero pues, al mismo tiempo están transmitiendo todas las imágenes de la guerra de Vietnam y cosas que ya no, la gente ya no está pensando en la.
Sí, porque claro, el gobierno es reconocido por su congruencia, ¿no?
Sí. Y no fue hasta finales del siglo pasado que toda la información, o por lo menos la que los militares quisieron mostrar de Lookout Mountain, fue desclasificada al fin. Oficialmente, el lugar solo se dedicaba a la creación de películas para la Comisión de Energía Atómica. Pero todo el equipo que poseía la productora y el tamaño de las instalaciones han levantado muchas sospechas sobre que tal vez era algo más que eso. Oficialmente, en julio del 68, todo el personal fue reubicado a la base aérea Norton en California. Y el sitio fue decomisado. Y luego lo vendieron al siguiente año. Y hay muchos datos que indican que esto no es 100% verdad. Y aquí es donde nos adentramos al delicioso relleno de queso conspirativo que se encuentra en el centro de este misterio. La primera teoría conspiranoica de Lookout Mountain Laboratories está relacionado con todo lo contrario a los militares. El nacimiento del movimiento hippie.
Ok.
Durante los años 60, el área de Laurel Canyon fue el hogar de músicos, hippies, marginados y personas que querían experimentar con drogas, como lo habías mencionado al principio. Vivir ahí era muy barato, ya que abundaban las villas rústicas que contrastaban con la modernidad y el glamour de la ciudad de Los Ángeles. Entre los residentes de las comunas hippies que se establecieron en ese lugar se encontraban los músicos Jim Morrison de The Doors, Frank Zappa, Mama Cass y John Phillips, miembros de The Byrds, y David Crosby, por mencionar algunos. En ese tiempo, la guerra de Vietnam estaba en su punto más crítico, por lo que Laurel Canyon se convirtió en ese refugio y paraíso en el que las drogas y el amor libre regían el mundo, y donde los artistas componían canciones de protestas en las noches alrededor de una fogata. Laurel Canyon era literalmente la capital del movimiento hippie.
O el Twitter de antes.
Ajá.
Que hace lo mismo componer una canción de protesta en la noche bien marihuano que nomás tuitear. Ah, hay que tener cuidado con esto.
Baby, ¿a dónde vamos, güey? Espérate, ¿a dónde vamos, güey?
No mames.
Pero aquí viene la gran pregunta de la conspiración. ¿Ese lugar idílico surgió de forma espontánea, como nos han hecho pensar, o fue el resultado de un maquiavélico plan del gobierno? De acuerdo con David McGowan, escritor del libro Weird Scenes Inside the Canyon, el movimiento contracultural no surgió de la nada y probablemente tuvo su origen en las salas de una base militar. McGowan sostiene que era muy sospechoso que un grupo de jóvenes no tan talentosos, entre ellos Jim Morrison, que nunca aprendió a leer música ni a tocar un instrumento, comenzara a crear comunas hippies, coincidentalmente, a literalmente la distancia en que puedes aventar una piedra de una base militar como Lookout Mountain en Los Ángeles.
Yo nada más quiero ver cómo va a reaccionar la gente al inferir que Jim Morrison, uno de los mejores frontmen de toda la pinche historia, no tenía talento. Pero duda, dale, güey.
Dije que no sabía tocar instrumentos.
Dijiste no tenía talento.
Ahí está grabado, güey.
¿Sí?
Regrésale. Ah, no, güey, escribía bonito, ¿no?
Yo me deslindo.
Yo escribía bonito, a mí me gusta que...
Cantaba bien cabrón.
Cantaba vergas, sí, su cabello, sí. No mames.
Pero aparte esto lo dijo McGowan, ¿eh?
Tú no dijiste Isito.
Que no está citando directamente.
Es que tiene palabras, mucha lógica, güey. ¿Quién le va a crear a un puñado de hippies, güey? O sea, güey, están tronando cosas allá, güey. Güey, estás drogado, güey. Tú no trabajaste, tú trabajaste en Arte en el Parque, güey, ¿no? Yo no trabajé en Arte en el Parque, güey. He ido a Arte en el Parque y he hecho cosas en Arte en el Parque, pero nunca
he trabajado. Un hombre lagarto por ahí. Es Jim Morrison. No, no, uno grandote con cola. Ya bájale esos hongos. Zapa, bájale esos hongos. Ah, no, ese güey ni se drogaba.
No necesitaba.
No, ya vivía ahí, güey, en ese mundo.
Luego, aparte, todo esto tiene que ver porque en aquella época era Nueva York, Memphis y Detroit los lugares a los que la gente acudía para triunfar en el negocio de la música. Esas eran las mecas musicales en este tiempo. Los Ángeles no, Los Ángeles era para hacerte actor. Y esta extraña coincidencia se vuelve menos probable cuando te das cuenta de que estos guerreros antisistema tenían padres que pertenecían a las más altas esferas del ejército. Alguien podría decir que eso no es tan raro, ya que muchos jóvenes de los años 60 tuvieron padres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. De los boomers, y era la generación después de los boomers que venían de...
Pero es que también uno se rebela contra las cosas que hacen sus padres, güey. Por más que te quieran llevar por un camino, escoges otro, ve a Cristian Castro, güey.
He rocks.
Ese güey quiso ser, o sea, ese güey sí canta bien chingón, pero fue de no, yo quiero ser metalero, mamá. A mí no me pongas a cantar azul y esas madres.
Sí, mamá.
Sí.
Y también.
Pues sí.
Con el loco Valdés le pegaba.
Ajá.
Cristian Castro le pegaba a su papá, güey.
Oh my God, con los vivos de Morrison a Cristian Castro. Hermoso.
También es lo mismo, güey. No, no sabe tocar un instrumento. Yo creo que sí sabes leer música, eso sí, ¿no?
Ay, sí, no, no inunden, por favor, Twitter. Me gustan varias canciones de Doors. Me gusta la letra de Morrison.
De hecho, tengo un amigo que le gustan los Doors. Siempre se sabe defender.
Sí, yo tengo un amigo de 68 años.
Que es fan de The Animals, ¿no? Es una pinche banda. Yo tenía un póster en donde trabajaba en la estación de Jim Morrison.
¿Semidesnudo?
Sí, güey, la clásica.
El clásico sí que está así. Ah,
pero es tan perturbante verle los pezones todo el día, güey. Le puse unos post-its, cabrón, así. Güey, por favor. Ya está bien, güey, los vi. Ya, o sea, ya guárdalos.
Pero, el...
una versión 3D, güey, que está así resaltadito.
Con frío, ¿no? Cuando está haciendo frío en el cuarto, se paran, güey.
Con mi hobby de dark. Ha sido ultravioleta,
güey. Piercings y todo el pezón.
Bueno, en el caso de los músicos, de estos que les conté, no eran, no venían de soldados, no eran hijos de soldados cualquiera. Por ejemplo, George Stephen Morrison, padre del vocalista de The Doors, era un almirante de la Marina que estuvo involucrado en el incidente del Golfo de Tonkin.
Sí, el vato no sabía armar fusiles ni nada, ni disparar, ¿verdad? Sin talento, el señor.
El general chingón era el tecladista, güey.
Yo pienso también eso, ¿verdad? Que el cerebro de Doors es el tecladista, sí. Pero Morrison es una verga, güey.
Tecladista y baterista, ¿no? O sea, todos.
Todos, sí, todos, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué estás hablando de Doors?
Bueno.
Vale, nuestras percepciones, ¿no?
Stephen Morrison estuvo involucrado en el incidente del Golfo de Tonkin, que fue lo que le sirvió a Estados Unidos como justificación para invadir a Vietnam.
Ok.
Entonces, eso es fact. Sí,
puede ser Franz Ferdinand. Eso
sí. Ajá, la excusa, güey. Sí.
Y de hecho, como menciona McGowan, a Jim Morrison nunca se mostró que le interesara la música. Y de hecho, cuando le preguntaron si alguna vez había estado interesado en aprender, respondió, y cito, en realidad no. De hecho, originalmente estudió cine en UCLA, era lo que quería. Y fue compañero de generación de Francis Ford Coppola.
Mira.
Sí.
Oye, a lo mejor era de la guardería del negocio, ¿no? O sea, ahí todos los soldados aventaban a sus hijos, güey.
Su hippies, guardería, ¿sí? Del IMSS acá. Sí, y luego, ahí están, pónganlos ahí, échenles marihuana y a ver qué pasa.
Y galletas saladas. De galletas saladas.
Y luego, por otro lado...
Es como un colegio Montessori, pero marihuanos, güey.
Y ácidos.
¿Puedo tocar algo? No pidas permiso, carnal. Solo hazlo.
Toca los pezones. Brillan. Por otro lado, Frank Zappa era un antidrogas, proguerra y fanático del control. Lo que no debería de sorprendernos, que el padre Francis era un especialista en guerra química que trabajó en la base militar de Edgewood. La cual, según los rumores, está involucrada en el proyecto MK Ultra.
Ok.
Mejor conocido como el programa de control mental de la CIA. Y por si se les olvidó o no han escuchado el episodio 25, en resumen, este programa utilizó numerosas metodologías para manipular los estados mentales de las personas e intentar modificar el comportamiento con la administración de drogas, especialmente LSD. La droga más popular en ese tiempo entre los hippies. Fue la que cambió todo el movimiento y toda la generación. Por último, aunque la lista sigue y sigue, el padre de John Phillips, de Mama and the Papas, Cloud Andrew Phillips, era comandante de la Marina y su madre tenía poderes psíquicos. O decía que tenía poderes psíquicos.
Claro.
Ajá. El mismo John asistió a varias escuelas militares de élite en la zona de DC y consiguió un puesto en la Academia Naval de Anápolis.
Ahorita lo estoy cantando.
Riders of the
Storm. California Dreaming.
Sí. California Dreaming.
And the sky is gray. And the sky is gray.
I've been for a while.
I've been for a while.
On a winter's day.
On a winter's day.
Pues tras dejar la Academia Naval, Phillips se casó con Susan Adams, descendiente directa del padre fundador de los Estados Unidos, John Adams.
Ah, cabrón.
Además, Susan trabajaba en el Pentágono, al igual que la hermana de Phillips, quien duró ahí 30 años. Entonces, mientras Phillips estaba con mamá y papás, toda su familia estaba en el Pentágono, en el ejército.
Si te estás dando cuenta que te estás abriendo tú mismo a que empiece una teoría conspirativa, güey, de que leyendas legendarias es un producto del PAN.
Ya existe, güey. ¿Por qué crees que ando con Gaby, güey? Para esconder mi homosexualidad, güey. ¿Te acuerdas? Ya me sacaron esa teoría, güey. Y luego, David Crosby era hijo de un influyente general y operativo de la inteligencia de Estados Unidos. Y esos son solo algunos de los ejemplos de este tipo de conexiones entre la música y el Estado que los conspiranoicos empezaron a hacer alrededor de Lookout Mountain. De hecho, McGowan propone que tal vez la contracultura de los años 60 no fue creada como un desafío al status quo de la época, sino que fue pensada como un arma para desacreditar los movimientos antiguerra y así tener una oposición falsa que fuera muy fácil de manejar. Agrega que las agendas secretas del poder, que constantemente se ha comprobado que infiltran grupos de movimientos sociales, tuvieron el plan de utilizar la música para manipular a la juventud de los Estados Unidos.
Simón.
No.
Iván Etnioch, claro que sí.
Y cito, toda la cultura juvenil de la década del 1960 no se creó como un desafío al status quo, sino como un ejercicio cínico para desacreditar y marginar al movimiento contra la guerra, creando una oposición falsa que fácilmente podría ser controlada y descarriada. Lo que dice es que al introducir a agentes y además darles LSD a todos los jóvenes, el gobierno lo que hizo es crear una válvula de escape para el malestar generacional. Y en lugar de que los jóvenes anduvieran en las calles echando pleito y protestando y quemando cosas, mejor los mandaban y hacían que sacaran sus energías cantando canciones de protesta en festivales, pensando que eso era hacer la revolución. Esa es la hipótesis de este güey. Y que la CIA estuvo ahí infiltrando gente.
Nomás usa este hashtag y todo va a estar bien.
Ajá, lo que te decías. Ahora, el lado esotérico de esta teoría es que se dice que no solo se buscaba que los jóvenes desahogaran sus ganas de rebelión, sino que también querían recolectar su energía. Algo así como un Genki Dama.
No seas mamón.
Sí.
Hippie Dama.
Un hippie dama. Y que buscaban sifonear esa energía del consciente colectivo de toda una generación. Y las instalaciones de Lookout Mountain eran el Goku que canalizaba todo ese poder.
Pandrosos del universo. Por favor, chínguense un ajo. Necesito matar a Mao Zedong.
Pues esta energía que estaban ahí agarrando en Lookout Mountain con tecnologías que no conocemos, estaba siendo utilizada para expandir los experimentos de guerra psíquica que estaban llevando a cabo en el proyecto Montauk.
Ok.
Ya llegamos a Stranger Things. Entonces, el proyecto Montauk era una extensión del experimento Filadelfia. ¿Se acuerdan? Tuvo lugar en 1943, que pretendía hacer
el barco
a un invisible un barco estadounidense, el USS Eldridge, para que...
Y darle sida a Tom Hanks.
Ya esa parte sí funcionó. Sí.
La verga, ya esa película está ahí, vergas.
Sí, sí. Está muy cabrón. Lo querían hacer invisible alrededor de los nazis.
Güey, yo no sabía que era una película, güey. ¿Qué? Bien fuera de contexto esto, güey.
O sea, no lo ves. Si no lo de la película, se nos va de aquí burra creyendo que el ejército le quiso dar sida a Tom Hanks sida con un proyecto
de secreto. No, de hecho, wey, me pareció un gran chiste, güey. De paso, que le dé sida a Tom Hanks, ¿no? Así.
Todo random, güey.
Y que le dé sida a ese puto porque ya me tiene hasta la verga.
A la persona más buena en Estados Unidos, vamos a echar, güey, lentamente.
No, hay una película que se llama Filadelfia, que es vieja, güey, hace como 30 años, ¿no, Ron?
Denzel, ¿no? ¿Eh? Es Denzel y Tom Cruise.
Simón. Y Tom, o sea, Tom Hanks, es un paciente con sida, güey.
Ya, ya, ya.
Y la neta fue, o sea, fue muy cabrona para darle visibilidad al problema del VIH y el sida, que todos lo estaban negando.
Cuando salió, era literalmente el tiempo en donde era la enfermedad gay y nomás te podía dar sida gay y se podía contagiar si tocaba. Era cuando ponían agujas en los asientos del cine. No, estaba toda esa pinche
información. Sí, contagiar a Tom Hanks. En un estreno de otra de sus películas, llegó a su centro y dijo, ¡ah, chinga!
La puso Frank Zappa.
Jugando voleibol.
Está controlado por MK Ultra. Él fue poner una
Frank Zappa es un agente del caos. Él lo hizo porque por sus huevos.
Sí, sabía qué pedo, güey. El chiste es que querían que se hiciera invisible al radar, pero lo que hicieron es que se teletransportó 15 minutos en el pasado y a otra ubicación. Y pues, cuéntalo, en el episodio les conté cómo algunos científicos de este experimento se reunieron de nuevo en los años 50 para retomar varios otros proyectos secretos. Uno de estos es el proyecto Montauk. Las investigaciones llevadas a cabo en él estaban relacionadas con viajes en el tiempo y experimentos paranormales. Y para llevar a cabo dichos experimentos, los agentes del proyecto llegaron a secuestrar varios niños para experimentar con ellos con el fin de ver si podían generar habilidades psíquicas. Además, intentó canalizar su energía para abrir un portal a otra dimensión. Y también la de los hippies.
Sí, man.
Y si esto le suena familiar, es porque el proyecto Montauk fue la inspiración para la serie Stranger Things. Incluso el título original del show de Netflix era Montauk. Entonces, lo que ven de Eleven, eso era el proyecto Montauk. Pero ahora, regresando a la teoría de McGowan. Se cree que algo similar pudo haber ocurrido en Lookout Mountain, ya que años más tarde se descubrió que el edificio contaba con instalaciones subterráneas que eran más grandes de las que tenía en el exterior y cuyo uso nunca fue desclasificado. Entonces dijeron, aquí te...
Algo pasó y no nos quieren decir.
Aquí tiene un Demogorgon, sí. O el mejor, el mejor ácido que puede existir.
Ahí está la espada de Conan. Tú llégale.
Yes. La espada de Conan.
¿No te acuerdas en Stranger Things? Ajá. Con eso se defiende...
Hopper. ¡Ah, ya! Hopper. Sí, cierto.
Tienes
sí.
la espada de Conan, de Conan el Bárbaro.
Uh-huh. Pues, sí, acuérdate que había como un closetcito con armas.
Oigan, ¿vieron que le pasó lo mismo a Eddie que a mí? No va a poder ir a Comic-Con en Alemania porque su pasaporte no se lo aprobaron.
Ah, mira.
Los gringos.
Ah, no mames, güey. Es Dungeons and Dragons el pedo.
Yes.
Uh-huh. Pinches pues, mamones, güey. ¿Por qué no se lo aceptaron? A Eddie. A ti te lo van a aceptar, güey.
Gracias. Gracias, Borne.
No, ya dijeron que no. Se lo van a aceptar para el 2025.
Pero sí, para este año ya. Vamos a cambiar de tema, güey. Mejor vámonos. A que resulta muy sospechoso. Es que muchos de los que podrían estar involucrados voluntaria o involuntariamente en tales experimentos sociales y psicológicos murieron entre 1969 y 1971.
Ok.
Entonces, McGowan sugiere que se hizo una limpieza completa cuando el ejército decidió cerrar las operaciones de Lookout Mountain de manera apresurada e intentó deshacerse de la evidencia. Y el encargado de hacerlo fue nada más y nada menos que la CIA.
Ah, cabrón.
Esto explica por qué cantantes emblemáticos del movimiento hippie como Morrison, Hendrix y Joplin murieron durante este tiempo y justamente todos en el rango de edad
de los 27.
De los 27. Fue un hit job de la CIA, güey. Porque ya tenían a su Demogorgon, ya necesitaban el cuerpo uh-huh. sexy del hombre lagarto
okay.
para atraer a los jóvenes hippies y los mataron a todos al mismo tiempo. ¿Qué opinas de eso?
¿Con pero hubieran matado a todos, ¿no?
No tiene absolutamente sí, nada de todos. Pinche sentido, pero va. Ok.
Hey.
Sí, porque vamos a dejar vivo a Paul McCartney.
Porque estamos de acuerdo que los mismos que están teorizando todo esto son los mismos güeyes que tienen secuelas del ácido de esa época, güey.
Totalmente, güey. Por eso está tan interesante todo este pedo. Es el ácido trip más vergas que he leído, güey.
Es como toparte al vagabundito del centro, güey. Es que está...
compa, no ustedes en la alcantarilla. Sale en la noche una rata que vende pizzas. También vergas, compa. Yo sí le haría caso. O sea, nomás para checar. Y sí, sí.
A ver, ¿de dónde?
Pues, y sí, sí. ¿Cómo se llama?
Como el de Sonic, ¿no? Pues, que había uno que era loquito del pueblo. Y que dice, yo he visto al demonio azul.
Ah, sí, es cierto.
Ajá. Y sí, al último les dice, ven, era neta, puto.
Exactamente. Y obviamente la teoría de McGowan está hecha mucha conjetura, güey.
Claro.
Pero él lo único que hizo es unir diferentes piezas de información y todas de alguna manera parece que encajan porque eso es lo que hace la gente con teorías de conspiración. Uh-huh. Pero aún así, la cosa sí se va a poner bien interesante con lo que sigue. Porque hay la teoría de experimentos secretos en Lookout Mountain. Llega a nuestro chaparrito medio mequito favorito y su familia, ¡no! Charles Manson, y los asesinatos ocurridos en Cielo.
Charlie right. Manson.
Ajá. Sí. Ok. En el libro, porque ya nos cambiamos a otro. En el libro Chaos, Charles Manson, The CIA and the Secret Story of the 60s, de Tom O'Neill. Chaos, Charles Manson, la CIA y la historia secreta de los 60s. Se explora la idea... Pues Tom O'Neill explora la idea de que Manson tal vez era otro conejillo de indias de los experimentos de control mental e incluso un agente encubierto. Y por control mental, no crean que le pusieron un chip y le decían qué hacer, uh-huh. sino eran experimentos de MKUltra que sí pasaron, uh-huh. de lavarte el cerebro y empezar a ver hasta dónde te pueden llevar a hacer cosas. Y parece que parte del suministro de LSD de Charles Manson pudo haber venido directamente de la CIA, lo cual... Tiene todo el sentido del mundo porque todos los hippies en ese tiempo usaban el LSD del gobierno porque eran uh-huh. los que estaban produciendo ácido en uh-huh. altas cantidades. Se acaba de descubrir. Uh-huh. Y de hecho era el mejor ácido que podías conseguir en el mundo. Pregúntale a un hippie que le tocó ácido de esos tiempos y te decir uh-huh. que nada se compara.
Ya nada ha sido igual.
Ay, ay, hijo de tu pinche.
Verga, güey. Wow. Se pasa de verga, güey. Master.
Sí, señor. Master, bow down. Bow down, güey. Pues, de hecho, este LSD que les estoy contando, que usaba Manson y que todos los seguidores, todos los hippies, wey, era conocido como Orange Sunshine. El cual
nombre.
Orange Sunshine, ¿sí? Tan, tan, tan.
Era fabricado y distribuido por un grupo que se hacía llamar The Brotherhood of Eternal Love, o la Hermandad del Amor Eterno. Ellos operaban desde un complejo turístico en las playas de Los Ángeles. Entre los fabricantes de esta nueva droga se encontraba Ronald Stark, que tenía conexiones con la CIA. Supo que la CIA estuvo alimentando de LSD el movimiento hippie, básicamente. Lo cual se le salió contraproducente, porque lo que hicieron con el LSD es que abrieron las mentes de toda una generación. Y fue de whoopsie, en lugar de controlarlos, fue pum, ya no nos importan todas estas pendejadas que nos quieren hacer.
Vamos a seguir a Grateful Dead.
Qué chido. A mí sí me gusta.
Sí, está chido, pero o sea, toda la cultura de los Deadheads que lo seguían por años en gira está bien cabrona.
Sí, güey. Sí, está cabrón. Pues casualmente, uno de los lotes de LSD de Stark se estuvo vendiendo meses antes y durante el concierto del rock organizado por los Rolling Stones en el autódromo Altamont Speedway.
Ah,
en
69. Fuck, Altamont, ¿te acuerdas? Wey.
Este es recordado por los actos de violencia ocurridos durante el evento, donde 4 personas murieron, una de ellas apuñalada brutalmente hasta la muerte. Muchas personas que asistieron al concierto señalaron que el LSD parecía estar contaminado. Okay. Y que el ambiente general que se percibía al consumirlo era de extrema negatividad, violencia y muerte. Y se sabe que la CIA estuvo experimentando con el LSD, le movía, le tuiqueaban y luego lo volvían a sacar a las calles, güey.
Fue el mismo que usaron en Woodstock 99, güey, ese mes.
¡Ja! ¡Sí!
Madre, o sea...
También se puso medio rebelde, ¿no?
Estuvo bien culero, ¿no? Pero en Altamont, o sea, entre la mala organización y el desmadre que hubo, güey. O sea, estás en un festival en el que literal la tarima era de un metro, güey, y no había seguridad y... Tuvieron que huir bien cabrón, güey, todas las bandas porque estaba de la verga.
You can get no satisfaction.
Así es.
Y esto de que es probable que la CIA haya como envenenado el LSD, también coincide con lo dicho por Tex Watson, güey, que era el miembro de la familia de los Manson. ¿Se acuerdan de ese güey? En sus memorias dice que el Orange Sunshine fue consumido por ellos, güey, antes de los asesinatos de Cielo Drive, güey. Fue el LSD que era esa marca, güey. Y que fue esta droga la que le produjo una alucinación que finalmente lo convenció de que toda la visión absurda apocalíptica de Manson era real y fue lo que lo llevó al extremo. ¿Qué tal? Se la pasaban con el LSD, pero en específico menciona este batch. Con el tiempo...
Como tu compa que así, no, güey, es que... No, se me hace que nomás me dio el airecito, güey. Me puse bien pedo, güey. Llevaba pinches 10 whiskies y 6 chelas y todo. Nomás me dio el aire, güey. Valí verga.
Exactamente. Aparte es Tex Watson, ¿no? O sea, hizo desmadre y medio. No le podemos creer al 100%. Pero la teoría de que la CIA estaba detrás de todo esto, manipulando desde las sombras, no está tan, tan descabellado. Ajá. Porque aunado a todo, está el agente gubernamental en cuestión. Ajá. Del que estaría contactando a Manson y todo esto. Su nombre era Roger Smith, quien estaba haciendo experimentos en nombre de los Estados Unidos con drogas en el centro Haight-Ashbury Free Clinic. Este era un centro que atendía a los hippies, wey. A eso se dedicaban. Trataba sus problemas médicos, incluyendo las adicciones. Eso fue lo revolucionario. O sea, lo fundaron diciendo las drogas es un problema de salud, no un problema de la cárcel. Entonces los hippies podían ir ahí, les daban medicina para... Todos siempre llegaban con enfermedades de transmisión sexual, pero aparte de maltripeados, entonces llegaban y les ponían agentes antipsicóticos, todo eso. Pero Roger le indicaba a sus estudiantes de psicología que se dejaran el cabello largo, se vistieran como hippies y atrajeran a personas a la clínica. Como ya se imaginarán, Manson y las chicas eran clientes frecuentes de Roger. Y además de todo esto, Roger Smith se convirtió en nada más y nada menos que el oficial a cargo de la libertad condicional de Manson. Cada vez que Manson hacía algo, él lo ocultaba, no reportaba o lo sacaba de la cárcel.
Ok.
Sí. O sea, hay una conexión ahí muy directa entre la CIA, los experimentos del LSD
y ese Roger Smith.
Es por eso que las teorías señalan que Manson era un agente encubierto de la CIA sin saberlo. Idea que surge del modus operandi del asesino. En el libro Helter Skelter se cuenta que el fiscal de Manson, Vincent Buglossi, discutió a profundidad las técnicas de programación del líder de familia, comparando gran parte de las habilidades de programación de Manson con las utilizadas por el ejército estadounidense, como si lo hubiera aprendido. Manson estuvo en prisión durante la época en la que se sabía que la CIA utilizaba a los reclusos de la prisión de Vacaville con los experimentos MKUltra. Un hecho que permite especular que tal vez Manson era una especie de gurú con control mental creado por la CIA y soltado contra elementos subversivos de la izquierda para desacreditarlos.
Pues chance, ¿no? Porque ese güey usaba dosis más pequeñas que los invitados.
Sí, o sea, lo que propone no está tan... Fue, digo, no tanto que tenía un chip, sino que sí le tocó lo de los experimentos MKUltra.
Simón.
Y lo fueron chingando mentalmente y todo. Y luego le decían qué hacer y luego le daban ácido. Y uh-huh. lo iba con este doctor psiquiatra que le decía otras cosas. Y lo iban soltando. Y lo más curioso es esto. Siempre que entraba a la cárcel, lo soltaban. Uh-huh. Lo soltaron un chorro. ¿Se acuerdan?
Lo soltaban porque se fastidiaban de él, güey. O sea.
No, pero siempre estuvo en parole. Siempre estaba en libertad condicional. Uh-huh. Y lo arrestaban por estar con menores de edad. Lo soltaban. Uh-huh. Lo agarraban con drogas, lo soltaban. Había alguien soltándolo. Uh-huh. Eso es parte de la teoría. De la
conspiración.
Lo que dicen aquí, o lo que dice el autor, es que cómo es posible que un don nadie, hijo de una madre ausente de 16 años, que nunca le dio educación, lograra manipular a tanta gente y, más importante, lograra tener lo que parecía ser la protección de más arriba, que les digo. Uh-huh. Verán, a pesar de haber cometido y ser acusado de varios delitos, entre ellos robo y proxenetismo, fue puesto en libertad condicional y vivía como si nada antes del asesinato de Sharon Tate y sus amigos. Incluso llegó a ser representado en sus juicios por George Shibley, un abogado de las altas esferas de Hollywood, de Beverly Hills, que nadie sabe de dónde, cómo pudo contratar a este vato. Y de hecho llegó a comprar el camión, uh-huh. Tenía siempre gasolina, tarjetas de crédito, y durante el juicio de los asesinatos de Cielo Drive, a manera de justificación, se mencionó de forma oficial porque en los juicios preguntan si, a ver, ¿dónde sacó dinero? Uh-huh. O sea, tenían que sacar comida de la basura. Uh-huh. Entonces decían, ¿cómo compró un camión? ¿Cómo tenía estos abogados chingones? ¿Cómo todo esto? Y una de las cosas que dijeron es que pues, se robaban las tarjetas de crédito de las mamás, los hippies. Uh-huh. Pero está raro porque los papás nunca las cancelaban. Uh-huh. Duraban, se supone, comprando años con una tarjeta de crédito y a la mamá o papá nunca se les ocurrió. Podría ser que eran buena onda y dijeron, pues mínimo que mi hija tenga una tarjeta de crédito. Ajá. Pero lo que dice el autor es que más bien la CIA Ajá. le daba dinero.
Hay un sin infiltradillo,
que
¿no?
Que fuera la CIA. Ajá. Ajá. Él era su compa, el doctor, o su dealer. Ajá. Ajá. Le pasaba una lana, pero todos...
O hasta un mismo güey de la común, de la familia, ¿sí? ¿No? Acá de... Este güey es el
pero de... Pero vamos a meter un pinche loquito ahí, estúpido, para que luego todo... A que mande toda la verga, güey.
Que sea el de la lana.
De hecho, Preston Gilroy, un oficial que participó en el arresto de Manson, declaró que en una entrevista realizada por Mae Brussel, conductora del programa de radio Dialogue Conspiracy, dijo, y cito, Charlie estuvo en libertad condicional federal todo el tiempo desde el 67 al 69. ¿Te das cuenta de toda la mierda que hizo mientras estaba en libertad condicional? Ahora, aquí está lo mejor. Antes de los asesinatos de Tate, había sido arrestado en Malibú 2 veces por abuso de menores. Nunca fue encarcelado por violar su libertad condicional. Los agentes de la estación de Los Ángeles comenzaron a preguntarse, ¿por qué no vamos a hacerle una redada? Quiero decir, Manson había violado la libertad condicional. Se decía que tenía ametralladoras. Sabíamos que poseía narcóticos y sabíamos que poseía alcohol. Estaba viviendo en el rancho Span con un grupo de chicas menores de edad. Simplemente no querían que se hiciera ningún arresto. Alguien estaba vigilando cada movimiento que hacía. Alguien estaba controlando desde atrás. Alguien buscó que no se le suspendiera su libertad condicional.
Ok.
Entonces, o fue...
Creo que esa sí me da más...
Sí.
O sea, sí la creo más, güey, ese pedo.
Y te digo, no... Mínimo sí creo que pudo haber ese empujoncito con el ácido uh-huh. y todo... Y no era, pues el Manson dijeron, este güey como que tiene verbo.
Carisma, ¿no?
Y tiene carisma, está haciendo uh-huh. su culto. A él es el que vamos a agarrar y a quedarle ácido y lo vamos manipulando así desde las sombras.
Este güey se ve que es nobody. Nobody.
Pues de hecho, hasta pareciera que alguien esperaba que Charles Manson hiciera algo. Cuando salió a la luz el asesinato de Sharon Tate, Manson fue utilizado por los medios de comunicación para golpear el movimiento hippie. Uh-huh. Silicon Mountain no realizaba experimentos de control mental. Mínimo, tal vez pudo haber participado en un programa para desprestigiar a los movimientos contraculturales, como les mencioné. Hay evidencias que comprueban que tales programas de contrainteligencia fueron ejecutados por sectores del gobierno estadounidense entre los años 1950 hasta finales de los 80, especialmente aquellos dedicados a la vigilancia, desorganización e infiltración de grupos feministas, anticomunistas, antiguerra o el movimiento de las Panteras Negras.
Entonces, lo que sí sabemos, los Panteras Negras están la chingada.
Sí, sabemos que sí hacían este tipo de cosas. Y aparte, eso no es lo único que conecta a Manson y la familia con Lookout Mountain. 2 de las víctimas, Abigail Folger y Wojciech Friokowski, rentaban una casa ahí cerca y frecuentaban Lookout Mountain. Okay. Vivían en fiestas ahí. Otra víctima, el estilista Jay Sebring, no solo se la pasaba también en esos rumbos, sino que era el estilista de Jim Morrison.
Hacía un buen trabajo.
La neta. Sí, no. Super verga ese. Otra persona que visitaba Laurel Canyon era nada más y nada menos que Sharon Tate, ya que Bobby Beausoleil vivía en Laurel Canyon. Y en varias ocasiones, a finales de los 60s, aparte, me brinqué. Era amiga de Folger, Cass Elliot y John Phillips. Además, Charles Tex Watson y Bobby Beausoleil vivían en Laurel Canyon, que eran, son dos de los asesinos. Y de hecho, el único que no frecuentaba esa área de todos los involucrados en los crímenes de la familia Manson fue Roman Polanski.
Ok.
Todas las demás víctimas tienen alguna...
Está muy ocupado visitando primarias y así.
Ah, que puede ser... Que puede ser nomás una conexión de todo el mundo, de ser el lugar para ir a tirar party si querías pasártela chido con drogas, pero tal vez sí ahí los conocieron y no fue tan random las víctimas, sino que ya las habían conocido en fiestas. Pueda. Y obviamente, donde está involucrado el ejército, la CIA y MK Ultra, también van a ver aliens. ¿Eh?
No mames.
Pues Morrison era reptiliano.
Sí, sí.
Fue el primer reptiliano.
Y también Janis, ¿no?
No, era, no, era su voz.
¿Era qué?
Era Anfibia.
Sí, es más Pleiadiana.
Está muy chaparrita para ser Pleiadiana.
No puedo competir contra tu lógica, sí. Sí. Pues la última teoría sobre Lookout Mountain gira en torno a la película de bajo presupuesto Wavelength.
Ok.
Este es un film de 1983. Fue escrito y dirigido por Mike Gray, un documentalista, escritor y activista político, que además fue nominado al Oscar por escribir el guión de The China Syndrome. Los protagonistas de la película son Robert Carradine, el hermano de Bill, David Carradine, y Cherry Ann Curry, vocalista de The Runaways, la banda también hecha famosa por Joan Jett.
Yes.
Pues Wavelength cuenta la historia de dos jóvenes que se enteran de un grupo de niños extraterrestres que han sido abandonados en la Tierra y son prisioneros en una instalación militar ultra secreta.
Los monitos de Meoki, güey.
¿Sí?
Ahí terminaron, güey. Lookout Mountain. Ahorita vamos a regresar a Chihuahua. Todo es un círculo.
Se fueron de ilegales, ¿no? Un coyote.
Pero literal, un coyote se fueron arriba de él montándolo, güey. Se cruzaron la frontera.
¡Crispy! En la película, los personajes decían ayudarlos.
Güey, es una gran película eso, güey. Espérate, güey. Llegan unos extraterrestres de otro planeta a uno de los países más peligrosos del mundo, güey.
Ajá.
Y tienen que cruzar la frontera, güey.
Buscando asilo.
Buscando asilo, güey. Sí, güey. Está bien chido, güey.
Ya son illegal aliens.
Es toda analogía sobre la...
Sobre la migración.
Sí, güey. Wow.
Te vas a llegar a los carros.
Rampi,
filma.
Para el fin de semana.
Entonces, en la película, estos los ayudan, los liberan, buscan una nave espacial que los envía a su planeta de origen y bla, bla, bla. Gray y sus estrellas encontraron la manera de entrar a las instalaciones de Lookout Mountain porque él quería filmar en ese lugar porque había oído los rumores.
Ajá.
Y aparte sabía que estaba enorme y ahí estaba abandonado y tenía todos estos lugares para filmar.
Uh-huh.
Y entonces dijo, vamos a meternos, y se metieron ilegalmente.
Ok.
Sí. Y esto le dio a la historia conspiranoica cierto aire de autenticidad, güey, porque este vato se metió ahí. Entonces, la conspiración de aquí dice que la película es que está inspirada en una historia real. Una fuente que dijo haber sido físico en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California y que usa el nickname de Henry Deacon, que no pudo usar su nombre verdadero porque la CIA lo inyecta con ácido. Declaró que los hechos narrados en la película estaban basados en un incidente que tuvo lugar en Hunter's Digit. Hunter's Digit era una base militar en Monterrey, California, que fue un lugar donde hubo varios avistamientos de ovnis durante los 70s hasta los 90s. Y que los nativos americanos aseguran que tenían encuentros con ellos y que ellos los llamaban fantasmas voladores desde los 1700.
Okay.
Es un lugar lleno de avistamientos. Deacon mencionó que él fue uno de los que participaron en la captura de un platillo volador cuyos pilotos eran humanoides que no tenían pelo y parecían niños, idénticos a los que se aparecen en la película de Wavelength.
Sí, yo los vi, yo les dije, échale, dale, dale para atrás, dale, no, no, hasta ahí, está ahí, dale, dale, no, no, espérate, dale, no, no, más a la derecha, que van a chocar con un árbol.
Y chocaron, los chocaron, entonces nos llevamos ahí a la base.
Ahí, amárrelo, amárrelo.
No traía licencia. Guste.
Según él, muchos de los testigos de este hecho terminaron prestando servicio en Vietnam y fueron asesinados, convirtiéndolo a él en el único testigo vivo. Hay que cuidar a Dico.
Ah, claro, sí. Él es el único que sobrevivió. Sí.
También declaró, Enrique y cito, Penes. El inicio del film describe de manera precisa el incidente y la historia es muy cercana a la real, incluyendo el uso de una base abandonada en el sureste de California para mantenerlos atrapados a los aliens. Todo es verdad. Yo quedé muy impresionado al verlo. La persona que escribió este filme tal vez estuvo ahí o conocía a alguien que estuvo. A ti, quien está convencido, ajá, que Gray le hizo un documental, básicamente.
Pues se apellida Gray. Es un gris.
Ey. Ajá. Ajá. Ciencia, pari.
Ficción, ciencia ficción.
Pues lo que sí es muy interesante, güey, es que además de la coincidencia de haber sido reconstituida en el mismo año que Roswell, también existe otra conexión entre Lookout Mountain y los encuentros con aliens. Al inicio de 1940, cuando Lookout Mountain era el centro de control de vuelos de Los Ángeles durante la guerra, por lo tuvo que tener un papel importante en la batalla por Los Ángeles.
Ah, claro. Eso estaba bien chida.
Ajá. Para quien no sepa, entre el 24 y el 25 de febrero de 1942, el condado de Los Ángeles estuvo en alerta máxima por una supuesta invasión.
Uy, pelearon contra extraterrestres.
Ajá. ¿What?
Sí. A ver, échatelo.
Corrían los años de la Segunda Guerra Mundial. Habían pasado solo 3 meses después del ataque de Pearl Harbor por parte de la Armada Imperial Japonesa. Y la gente estaba con el Jesús en la boca sobre si alguien se atrevería a invadir a los Estados Unidos, que se habían acercado, ¿no? Esa madrugada, las alarmas de ataque aéreo sonaron y todo el condado en la confusión se sumó, todo el condado, perdón, y a la confusión se sumó un apagón masivo. Miles de guardias salieron a las calles y una brigada de artillería comenzó a disparar ametralladoras al cielo a lo loco. Se armó una batalla al cielo. Los disparos se extendieron de las 3 a las 4 de la madrugada. Parecía que Los Ángeles estaba bajo ataque, aunque en el cielo solo se veía humo y resplandor. 5 civiles murieron por daños colaterales del supuesto ataque, 2 de ellos debido a infartos que fueron provocados por el operativo. Se asustaron, ¿no? Y el incidente fue bautizado como la Batalla de Los Ángeles o The Great Los Angeles Air Raid.
Hay un disco bien vergas, ¿no?
Sí, güey, muy chingón.
Y ocupó las primeras planas de los diarios durante varios días. Si ves las fotos de los hechos, parecen salidas de una película de ciencia ficción de Spielberg. Se ve así como Independence Day. Las luces del ejército apuntando hacia el cielo, intentando encontrar al enemigo en la oscuridad de la madrugada, disparando, tenían misiles listos. Y las autoridades reconocieron que el incidente se debió a una falsa alarma de ataque aéreo, según ellos. Frank Knox, secretario de Marina, dijo que la causa fueron los, y cito, nervios de guerra, debido a la tensión mundial de la época. Más tarde, el coronel de artillería llamado John G. Murphy admitió que no habían aviones de ningún tipo sobrevolando el condado. Pero los creyentes de ufología comenzaron a especular que tal vez lo que ocurrió fue un ataque extraterrestre. Ajá. Lo que vieron fueron ovnis.
Sí, que vieron ovnis y empezaron a dispararle creyendo que eran japoneses.
Ajá. O sea, llegaron un chorro de luces como las de Phoenix. Ajá. Y vieron luces y dijeron, ahí vienen los japoneses.
Desmádralos.
Ajá. Y de que dispararon. O sea, tuvo que haber habido algo tan hardcore que llegó todo el ejército, estuvieron disparando horas. Sí. Pues la explicación de la Fuerza Aérea dio que según ellos, fue que un globo meteorológico había provocado la respuesta defensiva por el ejército.
Siempre.
Ahí dices, oh, cabrón. Esa misma excusa, ya la habíamos escuchado con Roswell en el 47.
No, es que había gas de pantano, le disparamos. Uno de los muertos fue un ogro.
Un globo meteorológico, ¿no, hombre?
Bueno, lo tronamos esa cosa. Sí, entonces, Lookout Mountain, pues estuvo ahí a cargo de lo aéreo, tuvo que haber mandado órdenes y todo. Y aquí es donde conectan todo de Mike Gray, los Grays.
Claro, grabó pues una que película venían,
que alguien dijo que era real.
Venían por los ETs.
Estaban ahí adentro. Así es.
Habían llamado a casa, güey.
Oh. Ah, pobrecitos. Pues Lookout
Mountain. Monguitos. Esos monguitos hijos de la chingada, güey.
Todos ácidos.
Monguito para presidente.
Pues Lookout Mountain suspendió sus operaciones en junio de 1968. El 1352avo Motion Picture Squad fue transferido a la base de la Fuerza Aérea de Norton, en California. El complejo fue puesto a la venta. Desde entonces ha tenido varios dueños que lo fueron acondicionando hasta convertirlo en una mansión. El primero que intentó quedarse con el inmueble fue Gregory Peck, actor ganador del Oscar por To Kill a Mockingbird y estrella de The Omen. Él quería convertir el espacio en un estudio de filmación, pero se lo negaron. Luego, en el 70, fue comprado por el actor de ascendencia chiricahua apache, Dale Birdie. Él es famoso por su rol de nativo americano en la serie Bonanza y Gunsmoke. Uh-huh. Y en todas las películas donde iba a ver en esos tiempos que había un nativo americano, era él.
Yes.
Adquirió la propiedad por $50,000, que son $380,000 ahorita.
Está baratísimo.
Pero la perdió en los 80s cuando se quedó sin dinero porque perdió toda su fama.
Oh, shit.
Según Birdie, dentro de la propiedad descubrió material que había dejado la milicia, incluyendo mapas de blancos para ataques nucleares pintados en el suelo del estudio de sonido. Uh-huh. Y además encontró filme que, según él, contenía material de respaldo sobre el aterrizaje de la luna del 69, que se iba a usar en caso de que la transmisión en vivo de tele fracasa fallara.
Okay.
Si se apagaba algo, ahí tenían como que imágenes, ajá, y cosas preparadas. Luego, no durante man. Los...
Sí, durante los bloopers, ¿no?
Durante los 80s y 90s, la propiedad pasó a manos de un programador de software y del pintor Mark Lipscomb. En el 2012, se convirtió en un centro de rehabilitación para adicciones. El 180 se llamaba.
Okay.
One con letra y 80 con número. Pero cerró pronto cuando se murieron dos de sus pacientes.
No.
No en el lugar. Uno se ahogó y el otro le dio sobredosis. Uh-huh. Pero pues como eran pacientes y todo, ya nadie fue. Se quebró. Quebró. En el 2015, Lookout Mountain fue declarado un monumento histórico cultural por la ciudad de Los Ángeles. Y actualmente, el propietario del inmueble es nada más y nada menos que el Morbin Time y Joker más culero del cine, Jared Leto.
No mames.
No seas mamón. No,
el líder de culto.
Ajá.
Ajá.
Compró Lookout Mountain. Pagó $5,000,000. Se me hace baratísimo para el... Cuando vean las fotos...
Sí, está enorme.
Enorme. Está en los hills donde puedes ver así todo. Pero pagó $5,000,000. En una entrevista, Jared Leto dijo, y cito, es un lugar muy divertido. Es una pieza histórica. Había 300 soldados trabajando de forma secreta aquí. Es lo único que tuvo que decir. Es una nueva casa. Uh-huh. Y... tal vez en algunos años se confirmen todas estas teorías y mitos alrededor de Lookout Mountain, de la misma manera que hemos confirmado otros de los que Hollywood nos ha tratado de esconder. Porque si algo nos ha enseñado Los Ángeles es que ahí saben cómo guardar secretos. Uh-huh. Pero al final todo sale a la luz. Esperemos que salga a la luz.
Sería Seconds to Mars en el próximo Pal Norte, cabrón.
Ya no toca más.
No, pero pues desde que se reúnan, güey, toquen tres rolas y ya.
Sí.
Ah, está chido ese lugar, güey, ¿no? Luca, tiene mucha historia.
La historia, la leyenda.
Y eso está chido, güey, que fue en una época donde la gente platicaba un chingo, ¿no? Y se fue...
Exacto. O sea, esparciendo bonito. Lo de las bombas nucleares es a fuerzas. Uh-huh. Lo de Zappa y Morrison y todos ellos es una gran coincidencia que se formó ahí. Uh-huh. Pero es más fácil explicada con... Era el lugar hippie, así como cuando... ¿Cuál fue la Condesa la que se cayó?
La Roma.
La Roma.
Ajá.
Y eran los lugares baratos. Entonces, obviamente, eso va a atraer a la juventud, la gentrificación, a los artistas, a todo.
No, es que antes no, la gentrificación llega a otro pedo. O sea, la gente que no tiene...
Sí, no, o sea, ajá, bueno, la gentrificación es un paso después de que se empieza a llegar la gente.
Sí,
¿no?
O sea, llega a un lugar súper barato que nadie quiere vivir. Se llena de artistas jóvenes,
o movimientos gente que no culturales, tiene mucho dinero.
O gente que no tiene mucho dinero. Arregla
y luego ya
el lugar,
lo gentrifican.
Lo hacen bien chingón. Y luego ya llega alguien con dinero a correr a todos.
Sí, que es lo que pasó en Brooklyn, güey. Lo pasó en chingos de lugares. Ajá.
Entonces es probable que en Lookout Mountain suena más a eso.
Ok.
Qué chido, güey. Está chido ese tema. Me gustó.
Sí.
Nada más pensé que iba a haber más de Alien. O sea...
¿La batalla de Los Ángeles?
Güey.
No, pero de la movie pensé que iba a decir más, güey.
Ah, de la película.
O sea, de la movie ni siquiera sé de qué trata, güey.
Se trata de unos aliens que vivían ahí que los estaba protegiendo el gobierno.
¿Y ya?
Que
¿Y
los
ya?
atrapan y todo.
Sí, güey.
¿Como Distrito 9?
No, hace cuenta, pero eran como varios cities.
Ajá.
En lugar de un IT eran varios y los tenía una nave en una base militar y él la grabó en...
Estaban esperando al mecánico, güey. Grúas.
Grúas interespaciales.
Me aprendí el número de las grúas, 419-3131.
O tal vez los dejaron la nave con las ventanas arriba, hacía mucho calor, y los del ejército nomás fueron a sacar a los pobres bebecitos aliens porque sus papás andaban en Target.
Qué pegado así. De, no.
Les dejé
el aire prendido, están escuchando Lady Gaga. pues.
Sí, así que si alguien anda en Los Ángeles, es buen lugar que visitar. La historia sí está épica.
Ok. Sí,
Vámonos. A LA.
Sí.
Pues síganos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Riders of the Storm.
Sin talento.
Imitó lo que hizo sin talento. Imagínate si tuviera. No mames.
Estaría vivo.
No me van a dejar nunca de paz con eso. Y eso fue Lookout Mountain, Morrison, Marilyn, Manson y Marcianos. Que técnicamente no sabemos si eran marcianos, pero...
Pero ahí andaban.
Ahí andaban.
Y pues que... Es que no mames. Sí. Todo suena literal algo que... O sea, que alguien empezó más a unir puntos. Uh-huh.
Pero que sí está alrededor. Bomba atómica, sí. Ajá. Lo de Manson está curioso. Lo nomás que todo lo une el Lookout Mountain y pues la mente conspiranoica es la que empieza ahí. Uh-huh. Por eso usamos hilos rojos.
Buen punto.
Ajá.
Ajá. Hablando de cosas con hilos rojos. Compren mercancía de Leyendas Legendarias.
¡Hey!
Sí. Hay mercancía hecha de hilos, como las playeras que están disponibles en Rey Camiseta y en Chunchos. También tenemos vasos como este que tengo aquí para los que están viendo el video.
Lo mejor para clamatos.
Sí, para mantener frías o calientes tus líquidos o tus caguamas.
Ajá.
Ahí están los portacaguamas. Cortesía de Master Laser y también tenemos tarros y tazas, cortesía de Dricker y algunas cositas ahí de impresión 3D. Y pues compren mercancía, la neta está chida. Cada vez hay más diseños nuevos de camisetas, de muchas otras cosas que se están poniendo cada vez más interesantes.
Sí, yo amo la nueva, la del cómic.
Sí.
Uh-huh. La de Ponicía también está bien chida.
Sí. La de la Ponicía.
Y sé que es la mía, pero me gusta mucho la de Aleister Crowley. Uh-huh. Está bien bonita.
Ajá. Y pues muchas gracias. Nos vemos en Ciudad de México para los que tienen boleto este fin de semana.
Oh, yes.
Uf.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.